Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita en Vallecas, donde se encuentra el Parlamento Regional, que ha vuelto a su actividad esta semana tras el verano. Los diputados de la Asamblea de Madrid han regresado al hemiciclo antes de lo habitual, suelen retomarse los plenos, lo que son los debates en octubre, pero en esta ocasión han vuelto antes y en esta primera semana de septiembre se ha celebrado el debate sobre el estado de la región. Así lo conocemos popularmente, aunque su título oficial es Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno. Ha durado dos días, el miércoles el discurso de la presidenta Cristina Cifuentes y el jueves las intervenciones de los portavoces de cada uno de los grupos, contando cómo ven ellos el estado de la región con sus correspondientes réplicas. Han sido 11 horas de debate en la Cámara Autonómica, más todo lo que se ha hablado en los pasillos. Y para que nos quedara todo aún más claro, para hacer balance, hemos entrevistado a todos los portavoces parlamentarios para recoger sus impresiones una vez finalizado. Se lo vamos a resumir todo, se lo vamos a contar todo en menos de una hora, de aquí a las 8 de la tarde en la Radio Pública, con Elena Rivas en el micrófono y Miguel Ángel Delgado en la realización técnica. Y empezamos con el discurso de la presidenta. Ha sido el primer debate sobre el estado de la región para Cristina Cifuentes. Hizo balance de su gestión de los 14 meses al frente del gobierno y explicó sus iniciativas de futuro, los planes para los próximos meses y para lo que queda de legislatura. Sus palabras las recogía nuestra compañera Begoña Alarcón.
Dos horas de discurso para definir su gobierno como austero, transparente, comprometido con la regeneración democrática, dialogante, eminentemente social y cumplidor. 14 meses de legislatura, dijo Cristina Cifuentes, que han dado para cumplir o haber puesto en marcha 250 de los 300 puntos del programa electoral, su contrato con los madrileños, o para tener en marcha también el 85% del acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos. Un año gobernando para todos, asegura la presidenta, con menos paro, casi un 9% menos según la última EPA, y lo más importante, 84.000 personas han encontrado un puesto de trabajo. Madrid, resalta Cifuentes, genera confianza, atrae inversión y es la región menos endeudada. Sin caer en triunfalismos, dice, Madrid va mejor.
La Comunidad de Madrid está superando sus problemas. No lo duden ni por un momento. Somos hoy una región que ofrece nuevas oportunidades a aquellos que peor lo han pasado. Nos hemos convertido en la comunidad autónoma con mayor PIB per cápita. Nuestra economía crece, se crea empleo, los servicios públicos y en especial la educación, la sanidad, el transporte y los servicios sociales fortalecen día a día nuestro estado del bienestar. Las cosas están mejorando. Esto es exactamente incuestionable, aunque indudablemente tenemos que seguir progresando. Tenemos que mejorar. No podemos, no debemos caer en el triunfalismo ni en la autocomplacencia.
Esa fortaleza permite a su gobierno mejorar los servicios públicos y consolidar las políticas sociales, la seña de identidad de su gobierno, destaca Cifuentes. La presidenta regional pone en valor, por ejemplo, la estrategia Madrid por el empleo, el primer gran consenso con los agentes sociales en varios años. No es solo un documento, porque está dotado de 650 millones de euros para financiar, por ejemplo, una tarifa plana de 50 euros a la seguridad social para autónomos, la contratación estable y para combatir el paro juvenil.
Este elevado grado de cumplimiento de la estrategia Madrid por el empleo es la que está permitiendo que ya se hayan puesto en marcha incentivos a la contratación estable, a la contratación en prácticas, al contrato de formación y aprendizaje o a la contratación de personas con discapacidad, entre muchas otras. Porque, señorías, lo he dicho y lo reitero y no me cansaré de decirlo, el empleo es nuestra prioridad y seguiremos trabajando sin descanso hasta que las 421.564 personas que se encuentran sin empleo en Madrid obtengan un puesto de trabajo digno. Este es el objetivo.
Y todo eso se está logrando con la fiscalidad más baja de España, porque cada madrileño, recuerda Cifuentes, paga de IRPF una media de 200 euros menos. En educación, el espíritu de diálogo también ha permitido la firma del primer gran acuerdo educativo en una década, que ha permitido la incorporación de 525 nuevos docentes, y este curso lo harán otros 495, sin olvidar la rebaja de las tasas universitarias y el abaratamiento de las escuelas infantiles.
Y también estamos mejorando la igualdad de oportunidades desde la educación infantil, bajando un 20% los precios de las escuelas infantiles públicas y ampliando los criterios de las ayudas de los cheques guardería para poder llegar a un mayor número de beneficiarios. Hemos bajado dos veces las tasas universitarias, dos veces en 15 meses. Y hoy un alumno paga con carácter general un 15% menos que hace un año por la matrícula de grado y un 20% menos por la matrícula de máster. Y además hemos creado nuevas becas para alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables, 1,5 millones de euros destinado a complementar las becas que otorga el Ministerio de Educación, que es quien tiene la competencia, por cierto.
Avances también en sanidad, otro de los pilares, destaca Cifuentes, del estado del bienestar. Madrid cuenta con una sanidad pública más humanizada y accesible que hace un año. Se está potenciando la atención primaria, se ha implantado la herramienta Mi Carpeta de Salud y la lista de espera es más reducida.
Actualmente hay 12 hospitales de gestión directa reduciendo su lista de espera en horario de tarde y otros 14 hospitales también de gestión directa que están operando igualmente por la tarde para ayudar a otros centros a poder reducir sus listas de espera. Solamente entre enero y julio se han realizado 4.012 intervenciones quirúrgicas en horario de tarde. Y además, los datos sobre lista de espera están disponibles para todos los ciudadanos en un absoluto ejercicio de transparencia y les recuerdo que somos la única comunidad autónoma que actualiza los datos de listas de espera mensualmente y además los hemos homologado al sistema de cómputo nacional.
Los servicios sociales vertebran la política de la Comunidad de Madrid. Jamás, dice Cifuentes, se ha dedicado tanto dinero a la renta mínima de inserción, 120 millones de euros para atender en la actualidad a 75.000 personas. Se ha creado un fondo de 1 millón de euros para garantizar el suministro de gas y electricidad a los hogares más vulnerables. Se ha diseñado la estrategia madrileña de apoyo a la familia y se ha reconocido por ley los derechos LGTBI. En materia de transporte, Cristina Cifuentes está muy orgullosa de la tarifa plana de 20 euros para jóvenes, de la congelación de todas las tarifas del transporte público y de mejoras en la red de metro, la más ambiciosa y urgente también, la remodelación de la línea 1, cerrada desde el pasado mes de julio y que se reabrirá parcialmente la próxima semana.
Puedo anunciarles con gran satisfacción que la próxima semana, y adelantándonos de manera considerable a los plazos previstos, van a poder reabrir ya 7 estaciones de la línea 1 de metro que actualmente, por motivos de seguridad, se está reformando. En total, la semana que viene van a poder estar operativas 17 de las 33 estaciones que componen la línea 1, es decir, más de la mitad, lo cual indudablemente va a ayudar a mejorar la movilidad de los madrileños en este comienzo de curso y especialmente a los ciudadanos que viven en Vallecas.
Tras el balance, los nuevos compromisos. El empleo seguirá siendo la prioridad, por eso se van a impulsar nuevas medidas para los emprendedores y para la formación.
Abriremos la primera oficina del empleador de la Comunidad de Madrid para facilitar a las empresas la búsqueda de candidatos adecuados. Vamos a desarrollar el cheque formación, para lo cual ya hemos aprobado un plan estratégico y solamente estamos a la espera de los últimos desarrollos reglamentarios del Gobierno de la Nación. También va a haber un programa mixto de formación y empleo para parados de muy, muy larga duración, es decir, aquellos que llevan 2 años sin poder trabajar. Vamos a seguir impulsando la contratación estable, otorgando un sello público a aquellas empresas madrileñas comprometidas con el empleo de calidad. Vamos a poner en marcha el programa Reemprende con ayudas de hasta 450 euros durante 6 meses para los autónomos que, habiendo fracasado en un negocio, hayan agotado su prestación por cese de actividad para que se puedan reinsertar en el mercado laboral y durante un año más, si vuelven a intentarlo.
Se está trabajando en el proyecto Madrid Edge, una herramienta para dinamizar industrialmente el sur de la región y convertirlo en un Silicon Valley. Esfuerzos también para seguir mejorando la educación. Cristina Cifuentes presentará la próxima semana a los portavoces parlamentarios una propuesta de acuerdo para la transformación educativa que incorporaría un tercer idioma, francés o alemán, bilingüismo en educación infantil y vacaciones remuneradas para los interinos.
La extensión del programa bilingüe al segundo ciclo de educación infantil y el inicio de la implantación del francés o el alemán como segunda lengua extranjera en los colegios públicos. O también... el cambio del calendario escolar para que los exámenes de septiembre pasen a realizarse en junio.
Anuncia una tarifa social en el precio del agua de 4 euros al mes para los madrileños que perciben pensiones no contributivas y una emisión de deuda pública social para financiar este tipo de gastos.
Es un bono social que se caracteriza por destinar la financiación obtenida a materias como la sanidad, los servicios sociales o el empleo. Es una iniciativa en la cual hemos trabajado junto con Ciudadanos para poder obtenerla y nuestra región ya ha obtenido el certificado necesario para emitir estos bonos. Somos la única comunidad autónoma que lanza al mercado este tipo de bonos. Acabamos de colocar 48 millones de euros que van a ser destinados a financiar íntegramente la renta mínima de inserción.
Más proyectos, impulsar una ley de urbanismo y suelo, otra de víctimas del terrorismo, 7 órganos judiciales más este año y una nueva línea de ayudas al cine. Cristina Cifuentes quiso hacer también una reflexión sobre las circunstancias políticas generales, habló de populismos y urgió a la formación de gobierno porque, advierte, el bloqueo acarreará graves consecuencias.
Tenemos razones para confiar en una recuperación del conjunto de la sociedad y no solamente de la economía. Por eso... La Comunidad de Madrid hoy representa la estabilidad frente a la incertidumbre. La Comunidad de Madrid representa el empleo y el crecimiento frente al paro y la recesión y representa la moderación frente al populismo que hay en otras comunidades autónomas. Por eso resulta más urgente que nunca que la Comunidad de Madrid encuentre pronto un interlocutor estable en el Gobierno de la Nación. Y mi responsabilidad como presidenta de todos los madrileños es advertir muy claramente las consecuencias que para nuestra región puede acarrear la falta de gobierno, una prórroga indefinida de los presupuestos, una prórroga indefinida también del actual escenario, con un gobierno en funciones que sigue en funciones y con unas terceras elecciones en perspectiva.
Creo en los madrileños, dijo Cifuentes, por eso les convoca a trabajar juntos para impulsar una Comunidad de Madrid con lo mejor que cada uno pueda aportar.
Eso es lo que sucedía el primer día, el miércoles. El jueves llegaba el turno del verdadero debate parlamentario. Cada portavoz tenía 30 minutos para exponer su visión sobre el estado de la región y la presidenta tiempo ilimitado para responder. Fue minuciosa la presidenta en sus respuestas, dedicó una hora a contestar a cada portavoz parlamentario, por lo que el debate en total se prolongó durante 7 horas, de las cuales más de 4 estuvo hablando la presidenta, que no salió del hemiciclo ni una sola vez en esas 7 horas. Fue un debate ininterrumpido. Después de esos turnos de palabra con sus réplicas, se suspendió el debate durante 2 horas para estudiar las propuestas de resolución que cada grupo había presentado y se reanudó por la tarde para exponerlas y votarlas. Se aprobaron al final 18 de las 28 presentadas. Era el primer debate sobre el estado de la región para todos los portavoces parlamentarios y aprovecharon bien sus intervenciones. Vamos a repasarlas una por una, cómo sucedieron, en orden de menor a mayor representación en la Cámara, de modo que primero en el turno fue Ciudadanos. Socio en la investidura, pero muy crítico con la actuación del Gobierno, fue el portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, especialmente puntilloso en cuanto a las políticas sociales.
Y ustedes siguen con ese discurso, con ese tufillo de entender las políticas sociales como caridad, como algo que se da a la gente. No, no, son derechos, hay que trabajar por consolidarlos. Usted dice que se toman en serio las políticas sociales. ¿Se toman en serio las políticas sociales? Entonces, ¿por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes para que garanticen los 5 alumnos por aula TGD? Entonces, ¿por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes, señores del Partido Popular, para que reduzcan los plazos de concesión de la renta mínima de inserción? ¿Por qué tenemos que estar permanentemente detrás de ustedes para que garanticen la accesibilidad a la que están obligados por ley a las personas con diversidad funcional, con discapacidad?
¿Cree de verdad usted que para nosotros es caridad, aparte de haber incrementado, como ya le he dicho, ese 28% el presupuesto destinado a la renta mínima de inserción, haber incrementado también, por ejemplo, la atención a dependientes en un 14%? ¿Cree que esto de verdad cree que lo hacemos por caridad?
Aguado señalaba que gran parte de las políticas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno en este año ha sido gracias al empuje de Ciudadanos, un alarde que le reprochaba a Cristina Cifuentes.
¿Qué sería hoy de la Asamblea de Madrid o de la Comunidad de Madrid sin Ciudadanos? ¿Qué sería sin Ciudadanos? ¿Había gobierno en la Comunidad de Madrid si no estuviera Ciudadanos? Si no estuviéramos los 17 diputados de Ciudadanos, ¿habrían sido ustedes capaces de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista?
La misma coletilla. Ciudadanos ha conseguido. Ciudadanos ha conseguido. Ciudadanos ha conseguido. Pues mire, no, señoría. Ciudadanos y el Partido Popular han conseguido. Ciudadanos y el Partido Popular han conseguido. Ustedes no están todo el día cansados de estar permanentemente intentando colgarse medallas por todo. ¿No están cansados?
Hubo más pelea entre ambos líderes por el centro, por ver quién ocupa el centro.
Ustedes hablan de centro político, y es legítimo, pero no es creíble. Porque ustedes nunca han hecho políticas de centro, si no era como condición de un partido, en este caso, como condición de Ciudadanos, para abordar reformas. Y es que para liderar un centro político hay que creer en él, y ustedes no creen en el centro político. Ustedes son un partido conservador que ahora, coyunturalmente, tienen que acercarse al centro para intentar seguir gobernando. Y nosotros no tenemos ningún problema en que se acerquen al centro, es verdad. Queremos arrastrarles al centro político, pero en esta Cámara, si hay un partido de centro político, se llama Ciudadanos, no Partido Popular.
Mire, señoría, a mí en mi vida me ha arrastrado nadie a ningún sitio donde yo no quisiera ir. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo le aseguro, con todo el cariño, que usted no necesita llevarme ni traerme a ningún sitio. Y todavía menos al centro político, donde llevo instalada muchísimos años. ¡Muchísimos años! Y donde voy a seguir.
Esto es lo que dio de sí. El debate parlamentario, el resumen del debate parlamentario entre la presidenta y el líder de Ciudadanos. Acabado el debate, entrevistábamos a Ignacio Aguado para recoger sus impresiones, para saber cómo lo ha vivido el portavoz de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido un debate distinto a los de los últimos años. Ha sido un debate donde, aparte de que era el primero para Ciudadanos, se han visto propuestas, se han visto críticas también y sobre todo un tono de respeto entre los cuatro portavoces que creo que es positivo para el funcionamiento de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que estamos haciendo a día de hoy y durante el último año es intentar hacer una posición también distinta, que sea contundente cuando veamos que hay problemas o irregularidades o mala gestión, pero también leal a un gobierno con el que hemos firmado un acuerdo de investidura y con el que vemos que hay un grado de cumplimiento elevado de ese acuerdo, ¿no? Así que, por nuestra parte, ya como digo, lealtad al gobierno para garantizar, por un lado, que siga habiendo gobierno y que haya reformas y, por otro, evidentemente, contundencia máxima y exigencia máxima también para que se cumplan todos los puntos del acuerdo y para que el gobierno funcione cada vez mejor.
En este debate la presidenta ha respondido minuciosamente a cada uno de los portavoces parlamentarios. Según el reglamento no está limitado el tiempo de la presidenta, pero todos los portavoces de la oposición habéis opinado que parece que en cierto modo podría haber sido excesivo, que igual convendría hacer un cambio del reglamento para limitar un poco el debate, que ha sido muy extenso.
Sí, el reglamento es propio del siglo pasado, que fue cuando se redactó y que todavía no hemos sido capaces de mejorarlo y de hacer una reforma en profundidad. Y eso lo que impide es que haya un mayor diálogo, que haya mayor intercambio de opiniones. Son formatos muy encorsetados y hay que abordar una reforma del reglamento urgente. Estamos en ello, hay una mesa de trabajo trabajando para reformar el reglamento y adaptarlo al siglo XXI, pero aún así pues vemos cómo, por ejemplo, los plazos de interpelación de la presidenta no tienen tiempo límite, y eso nos ha llevado a que cada portavoz le haya dedicado pues aproximadamente una hora. Y eso al final retrasa mucho el final del pleno y sobre todo desconecta a los diputados y también a los ciudadanos que quieren ver la actividad parlamentaria en el día del debate sobre el estado de la región, pero que tampoco quieren estar 9 horas conectados y viendo un discurso constante estilo Cuba o estilo Venezuela, ¿no?, de los Castro y compañía en la Comunidad de Madrid. Yo creo que falta dinamismo, falta hacerlo más ágil para que seamos capaces de atraer a los ciudadanos y que vean que la política es una actividad dinámica y que se resuelven problemas y que no vemos discursos enlatados y discursos tan largos como los que hemos visto hoy.
La presidenta ha insistido mucho durante su discurso de que muchas de las iniciativas que ya se han puesto en marcha estaban dentro no solo del acuerdo con Ciudadanos, sino también del Partido Popular, y le ha acusado de sumarse medallas.
Bueno, a nosotros nos dan un poco igual las medallas. Lo que queremos es que se pongan en marcha las soluciones que entendemos que son mejores para los madrileños. Y el Partido Popular pues ha firmado un acuerdo de investidura con puntos que llevaba en su programa y otros que no llevaba, ¿no? Igual que Ciudadanos hemos hecho lo mismo y creo que el fruto ha sido, en general, pues mayor, ¿no?, que la suma de las partes, digamos, ¿no? El total es mayor que la suma de las partes porque hablamos de regeneración en ese acuerdo de investidura, hablamos de políticas económicas, hablamos de políticas sociales, y al margen de apuntarse el tanto, yo creo que hay que seguir trabajando pensando en los madrileños, pensando en que ya estamos consiguiendo cosas que tienen efecto directo en la calle, como por ejemplo que los padres y madres de niños entre 0 y 3 años puedan llevar a sus hijos a las escuelas infantiles pagando un 20% menos, o que los estudiantes de la región paguen ya un 15% menos en la universidad, de tasas universitarias. Son cosas que al final se ven en el día a día y eso es positivo. Llevamos solamente 12 meses, o 14 meses ahora, de legislatura y ya se empieza a ver el resultado de una política por parte de Ciudadanos responsable, porque tenemos gobierno, cosa que a nivel nacional todavía seguimos sin gobierno, y también exigente en cuanto a reformas y en cuanto a medidas de regeneración política. El hecho de que haya medidas recogidas en el programa del Partido Popular nunca ha sido garantía de que se cumplan, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de la señora Aguirre o del señor Rajoy, que aparecían muchos compromisos y muchas promesas recogidas en el acuerdo electoral, en el programa electoral, y luego no se cumplían. La garantía de que se cumplan es que Ciudadanos esté presente en las asambleas, en los parlamentos, y exija su cumplimiento. Esa es la mayor garantía para que los puntos o determinados puntos del programa del Partido Popular se lleven a cabo.
En este debate del estado de la región también sirve para aprobar medidas que se pongan en marcha de cara a los siguientes meses. En ese sentido, Ciudadanos ha presentado 7 propuestas de resolución. La mayoría han salido adelante. Vamos a hablar en primer lugar de esas propuestas que ha planteado Ciudadanos y que sí han contado con el visto bueno de la Cámara.
Bueno, hemos sido el único partido que ha aprobado 6 de 7 resoluciones que hemos presentado, que es una buena noticia, y además con unas combinaciones parlamentarias muy diversas, contando con el apoyo de Podemos y la abstención del PSOE, contando con el apoyo otras del Partido Popular y el voto en contra de PSOE y de Podemos, es decir, que reflejamos lo que es Ciudadanos, un partido que es capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros, y que en definitiva hemos conseguido, como digo, aprobar 6 de 7 reformas o de 6 de 7 propuestas. Una de ellas, por ejemplo, bueno, pues que haya un plan industrial 4.0 para la Comunidad de Madrid, con su dotación presupuestaria, con sus líneas estratégicas, con sus objetivos, que a día de hoy todavía no existe. Hemos conseguido poner en marcha medidas que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con la regeneración política, y nos ha extrañado que una de las medidas más potentes que llevábamos, que era la creación de una autoridad independiente para proteger a los funcionarios públicos que denuncian casos de corrupción en la administración regional, haya sido tumbada por el Partido Popular con su voto en contra y por el Partido Socialista con su abstención. Bueno, pues eso no parece que sea un compromiso muy fuerte contra la corrupción, cuando con esta medida, que entendemos que podría garantizar una menor corrupción en la administración regional, pues PP vota en contra y PSOE se abstiene.
Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias por atender a Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Después de Ciudadanos, el segundo turno de intervención parlamentaria fue para Podemos. El portavoz José Manuel López centró buena parte de las acusaciones en denunciar la corrupción. No durante mi gobierno, aseguraba Cristina Cifuentes.
En Madrid hay 60 municipios con causas abiertas por corrupción. En Madrid se ha gestado la Gürtel y la Púnica. Ustedes y Ciudadanos nos dicen que la corrupción tiene que ver con manzanas podridas. Nosotros le decimos que no. Ustedes son responsables de ellas. Es una estructura montada en torno a intereses electorales y partidistas. Lo que no es incierto es que Partido Popular y corrupción se conjugan en la misma frase. Usted preside un partido imputado que ha roto a martillazos los discos duros, que tiene la sede pagada por una trama,
Desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid no ha habido un solo caso de corrupción, ni uno, ni un solo caso, señoría. Cero casos de corrupción que afecte a mi gobierno, ni uno solo. ¿Sabe cuál es el balance de mi gobierno en cuanto a corrupción? Balance cero. Como cero también es nuestra tolerancia frente a la corrupción, señoría, la del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.
José Manuel López volvió a acusar a Madrid también durante el debate de ser un paraíso fiscal para los más pudientes y lo hacía poniendo un ejemplo concreto, la duquesa de Alba.
Durante 10 años no pagó el impuesto de patrimonio en vida. Cuando falleció, para que sus herederos se llevasen su fortuna, en Andalucía hubiera tenido que pagar 1.140 millones de euros. En Madrid pagó 11. Esos 1.129 millones de euros son colegios, centros de salud, becas, empleo, carreteras, sistemas de recogida de basuras de millones de andaluces y andaluzas a los que se les ha quitado el dinero.
Cifuentes defendió que sus políticas fiscales benefician a la mayoría, sobre todo defendía que beneficia a los que cobran menos de 30.000 euros y acusaba a López de hacer una política rancia.
Escucharles a ustedes me produce una contradicción permanente porque por un lado están hablando permanentemente de nueva política, pero sin embargo cuando hablan lo único que hacemos es constatar que sus argumentos son la vieja política, pero muy vieja. La política rancia, esa política obsoleta, llena de prejuicios, viejuna, le diría incluso. Discursos de hace muchísimos años, de otros países, que ya no se aplican en ningún lugar, excepto en alguna república bananera.
Cifuentes invitó a López a dejar de atrincherarse en esa superioridad moral, decía, y a vivir en la realidad, a lo que López contestó con una frase del libro Alicia a través del espejo.
Alicia, que se ha hecho mayor desde su visita al País de las Maravillas, se pregunta lo que hay al otro lado del espejo y tiene el valor de atravesarlo para comprobar con sus propios ojos. Allí descubre un mundo en el que todo se hace al revés. El problema es que usted y su partido ya ni siquiera atraviesan el espejo. Se conforman con contemplarse y recrearse en su propia imagen. Se han desconectado tanto de la realidad que ya no saben dónde están.
Eran las palabras con las que José Manuel López finalizaba su intervención en la tribuna de oradores y después de las 11 horas de debate parlamentario aún queríamos saber más. Recogíamos las impresiones del líder de Podemos sobre su primer debate sobre el estado de la región.
Bueno, la verdad es que ha sido un debate muy intenso, excesivamente largo. Creo que la señora Cifuentes nos ha estado planteando cosas demasiado largas para lucirse que los ciudadanos y las ciudadanas nos siguen y también para contarnos una región que no es la real, es la región que ella cree en la que vive y por tanto gobierna desde donde cree que vive, o sea, gobierna desde la nada.
Le ha acusado también en su turno de réplica a Cifuentes a usted de no pisar la realidad, de no pisar lo suficiente la calle.
Bueno, yo creo que ella no vive en la realidad. Yo cuando abro la ventana todas las mañanas veo a la gente que hace turnos para recoger la basura, para rebuscar. Yo no sé si la señora Cifuentes lo hace. Mi grupo parlamentario está hecho de gente que viene de la calle y creo que el suyo no.
También han planteado, no solo usted, sino todos los grupos políticos de la oposición, modificar el reglamento para que no sea tan largo, porque está estipulado según el reglamento que los portavoces tienen 30 minutos para defender su visión sobre el estado de la región, pero la presidenta tiene turno ilimitado para contestar. ¿Cuál es su punto de vista sobre este aspecto?
O sea, el reglamento hay que cambiarlo no porque este debate sea largo, sino porque los debates aquí no están sirviendo para realmente mejorar la región. Todo el mundo, hoy la señora Cifuentes ha venido con sus papeles escritos y da igual lo que dijéramos, se lleva a decir lo suyo. Tenemos que ir a un sistema donde realmente podamos debatir, podamos poner argumentos encima de la mesa y podamos llegar a acuerdos. Entonces, no es solamente cambiar el reglamento por esto, sino porque tenemos un reglamento del siglo XIX en un parlamento del siglo XXI.
Vamos a hablar de esos acuerdos a los que hay que llegar aquí en la Asamblea, esas leyes precisamente que se salen de aquí de la Asamblea para mejorar la vida de los madrileños. Vamos a probar a hablar de esas resoluciones que ha presentado el Grupo Podemos. Son 7 resoluciones las que se han presentado, pero algunas importantes no han salido adelante. Podemos quería que obligara que el presupuesto de la comunidad estuviera más desglosado para poder controlar más las partidas presupuestarias, pero esa resolución no ha sido aprobada por la Cámara.
Sí, para nosotros es fundamental que la ciudadanía conozca el presupuesto, porque ahora mismo Como ejemplo, hay una partida de 31 millones para hacer colegios, pero no sabemos qué colegios están dentro. Y los municipios les gustaría saber si su colegio está dentro. Entonces, poder tener un desglose más permite conocer el presupuesto. Sin embargo, tanto el Partido Popular, que no quiere, obviamente, porque prefiere tener un presupuesto que maneje a su antojo, como Ciudadanos, que nos habla de regeneración, pero al final ha votado en contra, se han opuesto. No lo entendemos bien, porque ese es uno de los temas claves. Esto es un poco lo que ha pasado hoy con Ciudadanos, que hablan de regeneración como nosotros, pero siempre votan con el Partido Popular.
Esa ha sido una de las importantes que no ha salido adelante, pero hay otras tres propuestas de Podemos sobre educación, sanidad e igualdad que sí que han salido adelante, que sí que han contado con el visto bueno de los otros partidos.
Sí, nosotros queremos que no solamente sean las listas quirúrgicas de la lista de espera sanitaria las que se vean, sino otras, las de las pruebas diagnósticas, y se ha aprobado que sean todas las listas las que sean visibles. También hemos aprobado una resolución para que todo niño, toda niña tenga una plaza gratuita en educación, algo que empieza a ser un verdadero problema. Y una sobre empleo y mujer. Hay que recordar que en el último mes, 9 de cada 10 personas que se han ido al paro en la Comunidad de Madrid eran mujeres.
José Manuel López, portavoz parlamentario de Podemos, muchas gracias por atender los micrófonos en De Madrid.
Gracias a vosotros.
Después de Podemos, el tercer grupo que tiene más escaños en la Asamblea de Madrid es el PSOE. La intervención del portavoz socialista tenía lugar pasadas las 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana que empezó el pleno. Ángel Gabilondo comenzaba reprochando a la presidenta que en su gestión haya, a su juicio, demasiado marketing.
Su gobierno es el reino de la apariencia. Ayer nos lo volvió a demostrar. Y eso no se alivia con un par de aseveraciones. La creación de empleo es la mejor política social, sin considerar qué tipo de empleo, ni con qué derechos y remuneración. Y con decir que 9 de cada 10 euros se destinan en Madrid a políticas sociales, sin detenerse en lo discutible que es el modo de gastarlos.
Usted me está acusando siempre de hacer una política de titulares y está muy preocupado por mi comunicación. Yo lo entiendo, señoría, porque la de ustedes es muy mala. Pero bueno, este es otro asunto. Pero mire, nosotros lo que hacemos es contar a los ciudadanos lo que hace el gobierno de manera habitual cada día. ¿Cuál es el problema? Pues que es que el gobierno hace muchas cosas porque trabajamos mucho todos los días del año y tenemos muchas cosas que contar a los ciudadanos. ¿Usted qué quiere, que no las contemos?
No convencía con esos argumentos Cristina Cifuentes al líder socialista, que insistía en acusar a la jefa del Ejecutivo Autonómico de triunfalista.
Ustedes tienen una visión triunfalista y complaciente sobre el modelo actual de la economía y del mercado laboral madrileños. Madrid crece, sí, pero crece mal, de manera débil y desequilibrada. Crece sobre los servicios con malos empleos y no sobre la industria con buenos empleos, a base de salarios bajos y no de la innovación competitiva. Y Madrid crece mucho para pocos.
Reconozca que en un año se han creado 84.333.000 puestos de trabajo. Los nuevos afiliados a la Seguridad Social, reconózcalo, señoría. Es que este dato no miente. Es que empiezo a pensar que lo del no es solo de su líder, es de todos ustedes. Ustedes son la personificación del no a todo.
Esa fue la principal crítica que hizo Cifuentes al líder socialista. Le reprochó en más de una ocasión la actitud del PSOE a nivel nacional.
Y eso, en definitiva, lo que significa es que la acción de bloqueo del Partido Socialista en la política nacional puede dejar a Madrid sin muchos proyectos muy beneficiosos para los madrileños. Por tanto, señoría, si usted de verdad quiere ser útil, si de verdad quiere hacer algo para beneficiar a los madrileños, haga también algo para cambiar la actitud de bloqueo de su partido.
Con sorna respondía la presidenta Ángel Gabilondo. Se quejaba de que le pidiera cuentas a él por el panorama político nacional o por la situación de otras comunidades donde gobierna el PSOE.
Hemos tenido incursión por todas las provincias de España, una mañana muy geográfica y turística. Hemos pasado por todos los partidos políticos, por cómo somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Nos ha mandado a todos con recados para que vayamos. Yo tengo que ir esta tarde, por lo que me ha dicho usted, al Partido Socialista y contarle todas estas cosas que tiene que hacer, porque me lo ha dicho la señora Cifuentes, que está pensando en España y no como nosotros, que estamos pensando mediocremente en lo que pasa en Madrid.
Ángel Gabilondo echaba en falta más debate de argumentos e ideas al finalizar el debate, y la idea que tienen en su grupo es que fue él, el vencedor dialéctico. de este debate sobre el estado de la región. Es lo que nos ha contado el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, José Manuel Franco, cuando hemos recogido sus impresiones tras el debate.
Pues las sensaciones no pueden ser más positivas. Desde el punto de vista político ha quedado perfectamente claro que hay un líder social, natural, en el Parlamento madrileño, que se llama Ángel Gabilondo, y que ha dejado en evidencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha habido una distancia sideral entre el discurso de uno y de otro, entre los planteamientos políticos, la forma y el fondo. Ya digo, yo podría decir que ha sido el triunfo de Ángel Gabilondo en este debate.
Gabilondo, precisamente en ese debate, reprochó a la presidenta regional que su gobierno fuera el reino de las apariencias, dijo. Se le echó mucho en cara que fuera marketing su ejecutivo, una política de grandes titulares, dijo, y por su parte Cifuentes reprochó al portavoz socialista el paro que generaron anteriores gobiernos socialistas y también la situación en Andalucía. Estuvo durante gran parte de ese debate contraponiendo la situación en Madrid con la de Andalucía.
Efectivamente, es un arma que suele utilizar la presidenta cuando no tiene otros argumentos, es comparar Madrid con Andalucía o con otras comunidades, pero suele ser Andalucía siempre, cuando son dos comunidades que no se pueden comparar en absoluto. La estructura sociológica de Madrid y la de Andalucía no tienen absolutamente nada que ver, con lo cual las comparaciones son huidas e intentos de huir hacia adelante, cuando, insisto, cuando no hay argumentos políticos sólidos que puedan defender su gestión, pues utiliza sistemáticamente lo que está pasando en Andalucía. Y no son, cuando se comparan dos cosas, tienen que ser dos magnitudes comparables. No se puede hacer este tipo de comparación con dos comunidades que no tienen nada que ver. Con lo cual, deja una vez más en evidencia la falta de recursos políticos y dialécticos de la presidenta. Y sobre todo, y lo que es fundamental para los madrileños, la falta de gestión, la falta de realizaciones políticas que mejoren la vida de los madrileños, que reduzcan las desigualdades que hay lacerantes en la Comunidad de Madrid, que mejoren la educación pública en la comunidad, que mejoren la sanidad pública. Aquí no ha habido mejoras. Es verdad que hace una política de marketing maravillosa, hace una autopromoción digna del mejor guión, pero los problemas de los madrileños no se solucionan, ni muchísimo menos. Y por otra parte, pues Gabilondo ha ofrecido propuestas concretas que van en la dirección que le he comentado, de reducir las desigualdades que ahora mismo son insoportables en una comunidad que aspire a liderar España.
Es importante también durante el debate del estado de la región, al margen del debate sobre la situación política regional, también las resoluciones que se aprobaron en el Parlamento, las que se votaron durante la tarde. El Partido Socialista presentó 7 propuestas, se aprobó una de ellas muy importante, que era la que traían sobre la renta mínima, el establecimiento de una renta mínima.
Sí, pues desde el momento en que en la Comunidad de Madrid hay más de 1 millón de personas que viven en situación de pobreza, algunas de ellas pobreza severa, otras ya casi en la exclusión social, pues creemos que es más conveniente que nunca que haya una renta, llamémosle como cada uno prefiera. Nosotros hemos llamado renta básica de ciudadanía, otros prefieren llamar renta de inserción, pero bueno, es necesario que haya, por así decirlo, una red que asegure un mínimo de decencia, de dignidad en la vida de estas personas que ahora mismo se encuentran desamparadas. A estas personas la única posibilidad de salir adelante es la ayuda de las instituciones, hasta que no consigan trabajo, hasta que no consigan mejorar su situación personal, con lo cual es más necesario que nunca el implantar una renta básica.
Esas resoluciones se aprobaban por la tarde, pero el debate duró 7 horas y hubo muchas quejas por parte de algunos diputados. Ahí existe la idea genérica entre la oposición de que habría que modificar el reglamento para que fuera, para que no fuera tan extenso el debate.
Sí, sí. Nosotros, bueno, estamos intentando desde hace años ya, esto no es nuevo, ya llevamos más de 2 legislaturas intentando reformar el reglamento y hasta ahora nos encontrábamos con la oposición del Partido Popular con su mayoría absoluta. En esta legislatura, las pocas cosas que han cambiado es que el PP no tiene mayoría absoluta, con lo cual es posible que haya reforma del reglamento. El actual es verdad que contempla que la presidenta no tiene límite de tiempo. Los portavoces tienen 30 minutos y luego una réplica de 15, pero ella puede responder a cada uno de ellos sin límite de tiempo. Con lo cual, nos encontramos con que En las réplicas, hubo réplicas de la presidenta de una hora. Eso es excesivo. Pues alguna gente piensa, yo también lo reconozco, que era un intento deliberado por retrasar todo lo posible la intervención del señor Gabilondo y para que este no, para que esta no tuviese la, la repercusión que tendrían los medios a una hora más temprana. Les ha salido mal el tiro, si es lo que pretendían, porque la intervención del señor Gabilondo fue tan buena que aunque se hubiese producido a las 3 de la madrugada, hubiese tenido el eco que se merece.
José Manuel.
Pero el reglamento es el que es ahora mismo, nosotros lo acatamos, por supuesto, pero por supuesto que hay que cambiarlo, efectivamente.
Veremos si en los próximos meses llegan a un acuerdo los grupos políticos en la Asamblea para modificar el reglamento. José Manuel Franco, portavoz adjunto del partido. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Onda Madrid, por participar en esta cita en Vallecas para hacer balance del debate del estado de la región.
Encantado, como siempre. Muchas gracias.
El último en intervenir en el debate sobre el estado de la región como portavoz de la formación con mayor número de escaños fue el popular Enrique Osorio, que hacía un buen balance de estos 14 meses que llevamos de legislatura por la actividad legislativa que se ha llevado a cabo, pero reprochaba Osorio la actitud de la oposición.
Hablando de autobombo, yo les voy a dejar un ejemplo, les voy a contar un ejemplo de autobombo. Autobombo es arrogarse como propias las medidas de nuestro programa electoral, labor en la que ha destacado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Aguado, la presidenta ya le ha recordado innumerables casos. Yo había oído la leyenda urbana de que en Ciudadanos pensaban ustedes que cada día amanecía gracias a Ciudadanos, pero hoy he comprobado que eso es absolutamente cierto, porque he escuchado... Porque he llegado a escuchar que en un año se ha hecho más que en 30 años. Me imagino que será también, por supuesto, gracias a Ciudadanos.
Y no solo contra Ciudadanos, también tuvo Enrique Osorio palabras de crítica y advertencia para PSOE y Podemos.
La experiencia me dice que la excesiva intervención y regulación en la vida de los ciudadanos es un error. Miren ustedes lo que ocurrió en el siglo XX en los países que abrazaron las tesis comunistas o lo que está pasando en los partidos, en los países que han optado por políticas populistas y demagógicas, el desastre. Y es que las propuestas de cambios mágicos, las políticas encaminadas a suprimir la responsabilidad individual, aquellas en que un Estado protector repartirá un maná que lo solucionará todo, no son soluciones, son soluciones que llevan siempre al fracaso. Y desgraciadamente, señores de Podemos, estas son sus políticas y, señores del PSOE, son políticas con las que ustedes coquetean más de una vez.
Eran las palabras de Enrique Osorio ayer desde la tribuna. Horas después, ya finalizado el debate, hemos querido recoger también las impresiones, el balance del portavoz del Partido Popular.
Aunque fuera un día muy intenso, pero lo viví con mucha satisfacción. Porque el discurso inicial de la presidenta y las réplicas que hizo a los grupos de la oposición pues pusieron de manifiesto que durante estos 15 meses de gobierno de Cristina Cifuentes pues se ha avanzado en la recuperación económica, que eso es algo que todos los ciudadanos ven. Esa recuperación económica se está trasladando al empleo. Por otra parte, el gobierno ha mejorado los servicios públicos y ha puesto especial atención en los desfavorecidos. Y además se ha avanzado en la regeneración democrática, en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso quedó meridianamente claro que eso es así, aparte de que los ciudadanos lo saben, tanto en el discurso como luego en las réplicas que hizo la presidenta a lo que afirmaron los líderes de la oposición. Por eso yo quedé sinceramente muy satisfecho con lo que ha hecho el gobierno, porque el Grupo Parlamentario Popular sustenta al gobierno y, por tanto, cuando tienes un gobierno que se esfuerza tanto, que es transparente, que es cercano, pues la verdad es que te gusta apoyar ese gobierno.
Una de las leyes que está pendiente para los próximos meses es la reforma del Estatuto de Autonomía y también se habló ayer por parte de otros portavoces parlamentarios del cambio en el reglamento del funcionamiento de la Cámara Autonómica. Se quejaban algunos parlamentarios de que el debate sobre el estado de la región había sido muy extenso, se prolongó durante 7 horas ininterrumpidas y hablaban muchos portavoces parlamentarios de que había que modificarlo para limitar el tiempo. Los portavoces tienen 30 minutos para exponer su discurso, cómo ven ellos el debate, el estado de la región, y sin embargo la presidenta no tiene tiempo limitado. Eso es lo que tanto Partido Socialista como Podemos y Ciudadanos creen que habría que cambiar para hacerlo más ágil. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, conociendo a la presidenta se esfuerza de una manera extraordinaria en su trabajo del día a día en favor de los madrileños. Ella es así. Por otra parte, ella sabía que tenía por delante el debate más importante en el curso político, que es el debate sobre la orientación política del Consejo de Gobierno, que es lo que llamamos el debate del Estado de la Región. Y conociéndola, yo sé que ella quería dar respuesta a todo aquello que le dijeran los portavoces de la oposición y que quería contar a ellos, a la Asamblea y a los madrileños, todo lo que se ha hecho durante todo este año. Por otra parte, ella podría, el reglamento le hubiese permitido contestar solo a todos los portavoces en una única vez, lo cual para ella es mucho más sencillo, requiere un mínimo esfuerzo, pero por supuesto que ella no. Ella optó por este modelo en que contestó absolutamente a todo lo que dijeron los otros portavoces. Entonces, es el debate más importante del año. A mí no me importó en absoluto estar allí aquellas horas. Entonces, y sobre la reforma del reglamento, es importante decir una cosa. Los partidos de la nueva política, Podemos y Ciudadanos, llegaron queriendo cambiar absolutamente todo el reglamento, todo lo que se hacía en la Asamblea, porque aquí todo se hacía mal, ¿no? Los 15 meses que han transcurrido, la experiencia les ha demostrado que el reglamento es válido, el reglamento permite un debate parlamentario rico, permite que se hayan aprobado 12 leyes, que estemos tramitando ahora 19, y las ansias de cambio que tenían estos partidos por su inexperiencia pues están totalmente aplacadas. Yo creo que lo de ayer del debate del Estado de la Región es un detalle, es el debate más importante. A mí no me importó estar las horas que hiciera falta por el bien de todos los madrileños.
Al margen de ese debate sobre el estado de la región, también se aprobaron resoluciones, también es una parte importante de ese debate. Por la tarde salieron adelante un total de 18 resoluciones de todos los partidos políticos. Vamos a hablar de las que presentó el Partido Popular. Hubo dos muy importantes que fueron rechazadas. Esa primera, que pretendía instar al Gobierno Nacional de que se modificara la ley para que se reforzara el partido más votado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, en el sentido de esa propuesta que pretendía llevar a sacar adelante el Partido Popular.
Pues sí, esto yo creo que es muy sintomático lo que pasó con las 7 propuestas del Partido Popular, en que 5 de ellas fueron aprobadas y evidentemente nos alegramos porque son para prestar mejores servicios a los ciudadanos, y 2 muy importantes, sorprendentemente y retratándose los otros grupos parlamentarios, fueron rechazadas. Una de ellas es esa, es la ley electoral. Nosotros lo que lanzamos la idea es que el sistema electoral, estamos en un momento de bloqueo, una situación que yo creo que todos los ciudadanos no les gusta, de que no tengamos un gobierno, que es peligrosa para la situación económica de España, para la posición de España en el extranjero, en el concierto internacional, que es mala para las comunidades y los ayuntamientos, porque vamos a tener menos recursos para llevar a cabo nuestras políticas. Es una situación mala objetivamente por los ciudadanos, y lanzamos la idea de que en algunos países, para facilitar la gobernabilidad, para facilitar la formación de gobierno, se da una prima de diputados al partido que gana las elecciones. Solamente lo lanzamos como idea, no decimos que esta tenga que ser la solución, pero lanzamos la idea de que podría hacerse una ley electoral que facilite la formación de los gobiernos. Yo creo que todos los españoles están en esa línea, y lo que sorprende es que los otros partidos pues no la hayan aceptado, y pone de manifiesto pues que quiénes son los que están bloqueando la formación de gobierno en España.
Don Enrique Osorio, portavoz parlamentario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por hacer este balance del primer debate del Estado de la Región para esta cita en Vallecas, en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes, una satisfacción.
Siete horas de debate parlamentario ininterrumpido dan para mucho, como han escuchado, y parece que no se puede estar prestando atención todo el tiempo. Es habitual que los diputados tuiteen durante las intervenciones de sus compañeros o de sus oponentes para dejar constancia en las redes sociales de sus opiniones, pero en esta ocasión este hábito ha traído polémica, y es que pillaron a un diputado socialista haciendo un meme desde su escaño. Estaba haciendo durante el debate un montaje fotográfico con la imagen de la presidenta Cristina Cifuentes y el cartel de la película Harry el Sucio. Él, el diputado Juan José Moreno, lo ha justificado diciendo que su intención era denunciar que la presidenta había utilizado mucho más tiempo que todos los demás, y así pedía disculpas.
El hecho de que Cristina Cifuentes utilizara un tiempo superior al del resto de los diputados y al resto de los portavoces, no me parecía que era un juego razonable, me parecía que estaba utilizando algo que no era en buena lid democrática, en buena lid parlamentaria. Y eso era simplemente lo que estábamos elucubrando, que realmente ni lo hemos publicado en ningún sitio, simplemente estábamos pensando en cómo expresar esa idea. Aquí todos los diputados solemos tuitear, expresar nuestras opiniones de lo que nos parece el debate, en mi caso he optado por una visión gráfica, visual de mis opiniones, otros han decidido hacer tweets de texto, creo que no hay ningún problema en ello, por mi propia formación soy más dedicado a la parte más técnica, más informática, así me ha parecido. En todo caso, si alguien se puede sentir ofendido por cómo he construido el meme, pues le pido disculpas de antemano, pero en cualquier caso creo que es nuestra obligación como diputados expresar lo que vemos en el debate en las formas habituales, texto, imágenes o en su caso pues un discurso hablado.
No comparte opinión el portavoz del Partido Popular. Enrique Osorio ve tintes machistas en el meme y denunciaba la actitud del diputado socialista.
Nos parecen bastante lamentables, ¿no? Por una parte, porque yo creo que esto, a la presidenta Cifuentes, que es una persona profundamente dialogante, esto, hacer esa foto, ese montaje con ella, con una pistola, delante del edificio La Puerta del Sol, utilizando la grafía de la película Harry el Sucio, pues me parece que, en fin, que es muy lamentable. Y también es muy lamentable desde el punto de vista del comportamiento que todos los diputados tenemos que tener en esta asamblea. En esta asamblea estamos cobrando un sueldo público y parece increíble que un diputado en el debate más importante del año, en el debate del estado de la región, en vez de atender a algo que es muy importante para todos los que estamos aquí, pues que se dedique a hacer algo así, ¿no?
No es la primera vez que los fotógrafos cazan a un diputado entretenido en otros menesteres. Esta vez ha sido con esa referencia cinematográfica, Harry el Sucio, cuya banda sonora estamos escuchando y con la que nos despedimos hasta la próxima semana, cuando volveremos puntuales a esta cita en Vallecas para contarles todo lo que dé de sí la actualidad parlamentaria. Atentos al pleno de la próxima semana, que ya se reanuda la actividad parlamentaria habitual. Hasta entonces, reciban un saludo de Miguel Ángel Delgado en la realización técnica y de Elena Rivas en el micrófono. Hasta el próximo viernes. Sean felices.